Estamos en directo. Ahora sí, la tercera va a la vencida. Bueno, perdón, empezamos un poquito tarde, como siempre, hemos tenido algunos problemitas técnicos. Hoy tenemos a David Benito aquí en el video podcast y lo que vamos a hacer es hablar un poquito de stock con una persona que hace ya un tiempo que está en esto del stock. Primero que nada, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Pues nada, encantado de estar aquí contigo, que como ya te he dicho en alguna ocasión, te he escuchado los podcasts cuando me voy a correr, sé que te encanta eso de el running y nos tienes muy a bien a todos los runners y os escucho, lo escuchaba, vamos, y creo que me he escuchado casi todos los programas, pues amenizando mis carreritas.
A ver, dame un segundito que primero que nada me dicen aquí que no nos están viendo. Intenta otra vez. Espera que... Me está diciendo... Es que aquí me está diciendo el programa que estoy emitiendo. Ahora tengo un espectador. Ahora tengo un espectador que me está diciendo entonces que, o sea, si el programa me dice que hay un espectador, quiere decir que ha empezado a funcionar. Perdón, ¿eh? Es que como hemos tenido un montón de problemillas técnicos, pues no sabía si estaba funcionando o no. Perfecto, gracias, Fran, por el dato. Muy bien, entonces, gracias por escucharme con los podcasts que se hacen un poquito largos a veces un poquito más cortos. Hoy vamos a intentar terminar sobre las 9, que hay partidito y así todo el mundo se puede ir a ver el maldito partido que no sé quién juega. Pero
El
bueno.
Madrid, el Madrid.
Ah, bueno, pero yo pensé que jugaba un equipo interesante.
El Madrid y el Valencia, creo, si no me falla la memoria.
Vaya partido de mierda y por eso nos van a cambiar a nosotros, pero bueno, no pasa nada. Entendemos que hay gente muy fanática del tema del fútbol. David, mira, te lo he preguntado hace un minuto, pero no estábamos en vivo, te lo voy a volver a preguntar, ¿vale? Vamos a empezar por ¿cuándo empezaste con el tema del stock?
Venga, pero el stock empecé justo cuando estábamos en plena pandemia. Yo tenía más tiempo, como te he dicho, yo podía salir a trabajar porque estuve cubriendo todo el tema del COVID, pero ya llevaba un tiempo pues pensando en dedicarme al stock y en ese momento que pues teníamos un poquito más de tiempo dije, vamos a por ello. Subí mis primeras fotos de mascarillas. Que recuerdo que al día de subirla ya se empezaron a vender en Shutterstock esto que me llamó la atención y claro, pues entonces todo lo que tenía mascarillas vendía. Y fue pues cuando empezó la pandemia, ahí fue cuando me inicié en el stock y empecé ya más en serio.
Muy, pero muy bien, o sea, en el 2020. Vale, y como fotoperiodista, ¿cuánto hace que estás?
Como fotoperiodista, pues si no recuerdo mal, mis primeros retratos en Getty son del año 2019. Ya había hecho, bueno, yo desde hace muchísimos años, pues tenía 24 años, yo estudié audiovisuales, yo he ido dando muchos saltos de un lado para otro. Luego lo dejé todo porque yo he estado mucho tiempo dedicado a la radio y después volví ya al tema audiovisual. Yo principalmente he estudiado vídeo. Pero lo que me gusta es la foto. El vídeo lo hago pues, porque tengo que hacerlo, pero lo que más me gusta y lo que me he especializado es en la fotografía. Pero pues eso, llevaré pues, unos 20 años metido en el mundo audiovisual.
Se dice pronto, ¿eh? No, a 20 años. Vale, vamos a hablar hoy de fotografía editorial, que me interesa mucho porque, claro, nosotros tocamos siempre stock, 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 stock y stock en el creative, o sea, en la parte creativa. Y en la parte editorial, pues pocas veces tenemos gente que domine un poquito el tema. Quiero saber una cosa fundamental para mí y es, ¿cómo es que haces para ir a un evento y enviar las fotos y las etiquetas en ese momento? Porque yo me volvería, vamos, loco haciendo una cosa así. Estaba viendo, por ejemplo, en tu portfolio que estabas en los Premios Feroz.
Sí.
Sí, y claro, o sea, estar en los Premios Feroz, que pase uno, pase el otro, pase el tercero y el cuarto, y enseguida enviar las fotos, porque eso tiene que estar casi poco menos que en el momento. Y tener ya todo etiquetado con el nombre de quién es y todo eso, pero es que ¿cómo se hace eso?
Bueno, yo tengo compañeros, yo por ejemplo, los últimos premios Feroz que han sido ahora, no he hecho fotografía, he hecho vídeo, porque yo hago... ¿Con qué te hago foto y vídeo? Yo tengo que decir que tardo un poquito más en subirlo, pero sí que tengo compañeros que disparan casi casi en red. Y sí que es verdad que para eventos pues tipo Goya, Premios Feroz, los Premios Platino, o sea, eventos muy gordos, pues sí que contamos con ayuda de editores que nos ayudan a ir etiquetando las fotos. Hay otros eventos muchísimo más importantes a nivel internacional y en los que Getty es patrocinador o proveedor oficial, sí, como pueden ser las Olimpiadas y demás. Yo no sé si me dijeron que Getty fue el primero, creo que me dijo una persona de Getty, que había sido el primero, la primera agencia en subir la fotografía de Messi levantando la famosa Copa del Mundo falsa, que luego se hizo viral. Y yo no sé si desde que la subió hasta que estuvo ya en línea para que cualquier cliente de Getty la pudiese descargar, creo que habían pasado 40 segundos. Pero claro, ahí hay un equipo detrás perfectamente aleccionado y sabiendo que en cuanto entre la foto ya está todo el caption, la descripción, y enseguida va a estar ya disponible para que los clientes de Getty puedan disponer de ella. Y la segunda agencia, que no sé cuál es, creo que tardó 4 minutos después, subió la fotografía de Messi. Bueno, esto al modo anécdota, ¿eh?
Pero es muy interesante, súper interesante.
Mi campo es el entertainment, lo que es el entretenimiento, y también hago algo de noticias.
Sí, también te vi el otro día en una sesión en Zarzuela, o sea, con los Reyes. En el caso de ser algo así, más tipo petit comité, que no es como el Feroz o una cosa así, en el caso de que tengas que ir solo, ¿cómo haces para etiquetar y mandar todo? ¿Lo tienes que etiquetar tú?
Sí, sí, sí. O sea, salvo que sea una cosa, pues como te digo, Goya, Feroz, algo así muy importante, cada fotógrafo pues, hace sus fotos, las etiqueta. Tenemos que luchar no solo en Getty, sino bueno, hay otras agencias que pueden llegar a subir sin poner el nombre. Lo que pasa que subir, en el caso de Getty, que tiene, aparte de noticias de actualidad o fotos de actualidad, son sobre todo el gran fuerte de Getty, es el archivo que tienen. O sea, tú puedes acudir y encuentras cualquier cosa. Foto que subas sin etiquetar, foto que está perdida y no sirve absolutamente de nada. O sea, tienes que tener el evento, pero sobre todo el personaje. Las revistas o periódicos de España o fuera de España van a buscar el personaje por el nombre. Si tú no lo has etiquetado, esa foto está perdida y, de hecho, en muchas ocasiones, si no la etiquetas, no te la van a emitir.
¿Y cómo lo haces? ¿Te llevas un ordenador y lo subes todo con ordenador?
Depende, depende del evento. En el caso, por ejemplo, de unos de los Premios Feroz, pues según iba haciendo los vídeos, iba descargando y subiendo, y sí que conté con la ayuda de alguien que me iba ayudando a poner los nombres. Pero en un fotocall normal, que pueda ser pues una presentación en Madrid, ahí tienes que estar luchando. Soy horrible, o sea, malo no. Lo siguiente, para los nombres, puedo haber hecho a un personaje 10, 15 veces y sigo sin conocer su nombre y tengo que estar dándole el coñazo a la persona que tengo allí de comunicación. Oye, ¿cómo se llama? O a los compañeros, ¿cómo se llama este? Y según antes el personaje... Antes no podía hacerlo porque tenía otra cámara, pero ahora en la cámara grabas nota de voz con el nombre, claro. Cosa que muchas veces llegas a casa y no entiendes ni lo que has dicho tú, ni sí. El nombre que te han dicho.
Y con el ruido ambiente y no sabes cómo se Exacto. escribe bien el apellido, sí, sí.
Y es horrible, a veces que te tiras, haces un personaje y si ves que es importante y es bueno tenerlo, tienes que estar buscándolo en las redes si no has conseguido el nombre en el momento, porque ya te digo que foto que no tiene nombre, foto que no sirve absolutamente para nada.
Vale, mira, pregunta por aquí Fran de Media Más Media. Hola a todos, y se pregunta para el invitado. ¿Cómo conseguiste entrar en Getty Editorial?
Pues fíjate que yo iba a ir para editor. De hecho, me formaron para editor. Si te soy sincero, no sé ni cómo terminé allí. Pues... es tener contacto, porque vamos, yo no eché ni un, o sea, no, lo que se dice una oferta de trabajo es tener contactos, unas personas que te van presentando a otras, que ven tu trabajo y al final te ofrecen entrar en la agencia poquito a poco y ir haciendo trabajos para ellos. Pero si me preguntas ahora mismo no te sabría decir, porque además que yo sepa, mucha gente sé que ha intentado entrar y no hay un correo que digas, es que voy a escribir a tal persona. Es sobre todo por contactos, que vean tu trabajo y que se interesen por ti.
Muy bien, ahora me interesa algo que has dicho antes y es, me formaron como editor. ¿Qué hace exactamente un editor?
Claro, pero como editor, no para el editor que estáis pensando todos vosotros
Del creativo,
y
no,
que yo
no.
tampoco conozco
Del creativo, no, no. El
y que
editor
son como
editorial.
fantasmas. Editor, bueno, simplemente te forman a usar su software, que tiene un software propio. Pues cuando estás en un evento grande, los editores, si yo trabajase como editor en un evento grande, me llegarían las fotos del fotógrafo, tendría que terminar de ajustarlas, corpearlas un poquito, si hay que subir, pues nada, un puntito la luz, el contraste, lo que sea, y poner un texto y poner
Las keywords.
el nombre del personaje. Las keywords, bueno, tampoco son tan importantes, no son tan importantes como en creativo, que son fundamentales, pero aquí sobre todo es la
El título.
descripción y el nombre, que tiene un campo donde tú tienes que poner el nombre de la persona.
Vale. Muy, pero muy bien, muy interesante, porque realmente no tengo ni idea de cuál es el trabajo de los editores y siempre escucho a los fotógrafos decir los editores de tal sitio, los editores de tal otro, no sé qué, que me han dicho que esto, el otro, que no le corte el pie.
Lo que pasa es que los editores de creativo yo tampoco los conozco. De hecho, yo tengo mi perfil creativo que no tiene nada que ver con el
Con el
perfil
editorial.
editorial. Y son editores completamente diferentes. Tenemos un canal de comunicación, evidentemente, a través de un chat interno con el que, bueno, hablamos, oye, te he hecho este envío o estas fotos no las metí y corren. El otro día, pues, ¿qué pasó? Que hubo un contratiempo de los Feroz, seguro que mucha gente lo ha escuchado, gente que en principio era anónima y no muy conocida dentro de que habían posado para los premios, pues se vieron involucrados en
En
una
una
denuncia.
movida, sí.
Eso no estaba subido, porque claro, todo el material que se hace no se sube una selección. Rápidamente, oye, que tienes que subir esto, que lo hiciste, pero no se subió. Pues hay que subir a estos personajes y eso ya te comunicas con los editores. Oye, esto corre mucha prisa porque está siendo noticia de actualidad, aligéramelo. Y bueno, pues tienes una comunicación más fluida que con los creativos que también me encantaría conocerlos, pero no hay forma.
Es una secta eso. Bueno, sí, lo que pasó fue que en los premios Feroz hubo un tema con Shedet, que es una
Eso es.
actriz, y seguramente tengas la foto de Shedet, porque es, digamos, la famosa, y eso debe estar subido, pero el productor, que es un poquito menos conocido, pues entonces, claro, se debe haber subido más tarde, cuando empezó a hacer noticia. Por hechos
Además,
lamentables, pero
tengo
bueno.
el vídeo de esta chica que además quedó muy bien porque sale tirándome un beso justo a la cámara. Te he pasado el enlace, si quieres lo puedes poner para que lo vea la gente.
Sí, creo que lo tenía por aquí. A ver.
Está en el
Mira, ahora
enlace,
estoy
yo creo, son
mostrando.
los primeros vídeos.
Sí, espera, espera, que estoy mostrando ahora. En pantalla estaba mostrando lo que tenías de. Aquí está Jedet. Ahí está con el vestido. Sí, vamos a verlo en grande. Así. A ver si se
Yo
puede
no,
ver.
yo no, yo solo lo tengo aquí en los ordenadores.
Ese. Ah, mira. Un dato importante. Se graban estos vídeos con audio y todo. Eso sí que
Sí,
no.
sí.
Vale,
Sí, porque
vale.
es todo con licencia editorial, que es diferente a. Pero editorial no tal cual lo conocemos en Getty Creativo, que también se pueden subir, o no solo en Getty, sino en otras agencia se puede también subir editorial, pero es un editorial diferente. Porque si tú quieres subir, por ejemplo, si tú tienes un perfil de Getty Creativo y quieres subir un evento como este, como el de los Feroz, no te van a dejar. Por mucho que pongas que se etiqueta, que lo etiquetes como editorial, porque te van a pedir que les muestres la acreditación. Te piden que estés acreditado como Getty para poder subir ese material.
Sí. Sí, que sé que tiene ese aspecto. A mí no me ha dejado nunca subir nada de editorial. O
Yo
sea,
tampoco podría subir, por ejemplo,
en tu
yo voy
otra cuenta.
por mi cuenta y riesgo, voy a subir, por supuesto, en mi cuenta de editorial no podría hacerlo siempre y cuando no esté autorizado. Y en las otras tampoco podría subirlo. Es Getty la que me tiene que autorizar y hacerme un número específico para yo poder, porque si no, irían 70 fotógrafos por cada evento y solo puede ir uno.
Vale, mira, pregunta por aquí Fran otra vez de Media Más Media. Dice, otra pregunta, ¿se trabaja también a comisión como en Creative? Si me paso de preguntón, me baneas un rato. No, no pasa nada, al revés.
Es completamente igual que en creativo.
Es
Tienes
igual.
todo tipo de acuerdos y vas a encontrar unas cantidades dependiendo los usos de las fotos y también es algo que ya te pierdes. ¿Por qué en creativo unas veces me llegan fotos de céntimos y otras me llegan de $100? Pues muchas veces ni lo sabemos. Dependiendo de
Claro.
los usos, pues es que es completamente igual que en creativo. No deja de ser un banco de imágenes.
¿Se puede tener una market freeze editorial?
En teoría no. En teoría no, porque todo lo que es editorial no se puede usar para comercial. Yo sé que en algunas ocasiones han solicitado, a mí no me ha pasado, a algún fotógrafo, a alguna foto editorial que le han querido utilizar para lo comercial y entonces ya se encargan de hablar con el fotógrafo para ver si quiere y sobre todo hablar con el personaje si quiere también. Si ninguna de las partes quiere, pues no se puede, pero sí que creo que alguna vez ha pasado.
A ver, Unai, me estás haciendo una pregunta que no termino de entender muy bien. Cuando haces editos de Getty, ¿son exclusivas solo de Getty? Cuando haces editoriales de Getty, ¿son exclusivas
Sí,
solo de Getty?
sí, sí.
A eso
Es
te refieres,
exclusivo.
Unai, ¿no? Sí, son exclusivas solo de Getty. Sí.
Claro, si voy para trabajar para Getty, el trabajo, y además eso ya está especificado, y éticamente también, es única y exclusivamente para Getty.
Perfecto. Ahora, vamos a seguir preguntando cositas. ¿Eres tú el que le dice a la agencia, hay tal evento que me interesa cubrir? ¿O es la agencia la que te dice a ti, tienes que ir aquí, tienes que ir allá y tienes que ir acullá?
Pues de todo un poco. Si hay algo que a la agencia se le ha pasado y yo creo que es interesante, pues yo escribo a mi editora, oye, hay tal evento. Hay veces que te pueden decir, pues oye, no nos interesa cubrir esto. O sí, o te lo dan a ti o se lo pueden dar a otro compañero. Y otras veces pues te preguntan a ti, oye, ¿te viene bien ir a esto? Yo, como muchos otros fotógrafos, no somos staff de Getty. Entonces somos, no dejamos de ser igual que una cuenta que tienes de creativo, solo que somos poquitos y te van dando para que si quieres hacer algo puedas hacerlo y si no, pues no lo haces. Pero sí, yo creo que es por ambas partes. Si hay algún evento que le ha pasado al editor y tú lo ves o te llega a ti la nota de prensa, se lo comentas. Lo que no puedo hacer es, porque
Irte de
me llegue a
cabeza.
mí, irme y luego hacerlo por mi cuenta y riesgo. Necesito una autorización por parte de Getty, un numerito, si no, es que no puedo ni subirla, ¿no? Esto no es como llego el perfil creativo que tengo en una agencia y subo todo.
Claro.
Necesito un número específico para subir eso.
Bien, mira, pregunta Fran, si Getty te pide exclusividad como fotógrafo.
Para sus eventos que me solicitan, sí. Pero
Pero
yo,
tú después
no,
puedes
pero
hacer todo lo creativo por donde tú quieras en todas las demás agencias.
claro, con Getty es creativo, o sea, es exclusivo porque Getty es
Es
exclusivo. Yo
exclusiva.
luego tengo mi cuenta de iStock, de Adobe, y hago. Sí que estuve un tiempo exclusivo de iStock, muy poquito tiempo, pero no me gustó esa fórmula y me salí. Entonces ya puedo tener mis cuentas de creativo como cualquier otra persona normal que no pertenezca a Getty Editorial.
Si te envían a eventos que realmente después o tú ves que no van a tener mucho éxito, o sea, te dicen, mira, te toca tal evento y tú ya sabes que de ese evento va a ser un coñazo y vas a vender poco, ¿vas o tienes que ir o te puedes decir, mira, no me vale la pena, no lo hago.
No, te hacen propuestas, y pero ya no solo el tema de que me guste o no, sino que yo, aparte de esto, yo, si no recuerdo mal, creo que era... yo también estoy dentro de la academia de Stock.
Sí.
Y creo que Carrascosa, al que le mando un fuerte saludo, que también me hicieron una vez una entrevista, sí, decía que no hay que poner todos los huevos en la misma cesta.
Claro.
Entonces... Yo, a mí me gusta, y aparte, para que el día a día no sea tan monótono, ¿no? Yo hago esto de fotoperiodismo, hago también dirección de fotografía en rodajes publicitarios, uh-huh, hago fotografía de producto, o sea, intento hacer un poco de todo. Entonces, intento llevar y hacer todo lo que pueda de Aeti, pero también tengo otros, pues eso, otros trabajos, otros rodajes, que muchas veces no me permiten ir a ciertas cosas de Aeti. Entonces, bueno, pues junto con el editor vas acomodando lo que ellos quieren que hagas con lo que tú puedes hacer.
Vale. ¿Trabajas como autónomo?
Sí. Como todo hijo de... iba a decir como todo hijo de autónomo. Pagando religiosamente.
A mí me gusta más el término tontónomo para los autónomos.
Sí, también. Porque somos bastante tontos.
Más tontos no podemos ser. Vale. Dice Fran, si dices que no, te ponen en la lista negra.
Hombre, intentas, claro, si le digo a todo que no, pues van a decir, oye, ¿para qué estás aquí, no? Intentas, pues, hacer todo lo que puedas.
En los perfiles creativos que tienes,
¿sí?
¿Dónde te va mejor?
Getty.
En Getty te va mejor.
Getty, hubo una temporada que empezó, también estoy en Addictive, y funcionaba bastante bien. Parece que se ha quedado un poquito, se ha parado. No sé si es cosa mía o en general.
Yo creo que va por olas, porque uh-huh, hay gente, por ejemplo, que en un determinado momento le funcionó muy bien, después bajó, ahora hay otra gente que le está funcionando bien. Entonces, va un poco por olas.
Con Getty me ha pasado algo curioso, y es que desde que empecé no había parado de crecer, pero además que estaba muy contento porque funcionaba muy bien. Uh-huh. El único bajón que he tenido, y no sé si lo habéis experimentado vosotros, ha sido el mes de diciembre de este año, y enero se ha empezado a recuperar. Pero he tenido menos visualizaciones en diciembre y enero que en noviembre.
No, yo tenía más o menos las mismas visualizaciones, pero a la mitad de dinero. O sea, yo venía cobrando $500-$600 cada mes de Getty con poquitas fotos que tengo. Uh-huh. Y en diciembre fueron 250, una cosa así. Se me cayó el alma al piso.
Bueno, y estos últimos, aparte que han bajado un poquito las visualizaciones, pero el último mes subieron las visualizaciones, pero me bajaron un poco la cantidad. O sea que, pero parece que se va recuperando.
Claro, lo que pasa es que por visualizaciones, eso no lo sabes, o sea, porque puedes tener muchas visualizaciones y después que no se conviertan en ventas. Normalmente, lo normal es más o menos un ratio, creo yo, que debe ser el 20%, entre el 15 y el 20%. Algunos que serán más tops tendrán un porcentaje un poco más alto en esa conversión de visualizaciones. Mira, lo voy a ver en el Getty de diciembre, a ver cómo lo tenía. Getty en diciembre, en mi caso, mira, voy a ir a las estadísticas. Espérate,
¿eh? Ya mirar yo también.
Te lo digo exactamente. Te digo diciembre. En diciembre tuve 629 visualizaciones y 109 ventas. Y más o menos, no recuerdo bien, fueron 250 euros. Pero si veo noviembre, ¿ves? Tengo 672 visualizaciones, más o menos lo mismo, 89 ventas, o sea, tengo menos ventas, pero tuve casi 600 euros de venta, dólares de venta, no euros. O sea, tengo menos ventas, más dinero que en diciembre.
Entonces, yo, por ejemplo, pasé en noviembre, que lo estoy mirando aquí la aplicación, pasé de 2.081 visualizaciones, uh-huh, fueron 370 ventas en noviembre.
Eso está bien.
Y diciembre, ahí pegó el bajón y pasó a 1.387 visualizaciones. Se quedó más o menos en 248 ventas. Pero nunca me había bajado, ¿eh? Siempre había estado subiendo. y me pareció, no sé, un poco anecdótico.
Vale, también ten en cuenta que diciembre es un mes un poquito especialito para Creative, ¿eh? O sea, uh-huh. Y si no tienes un material muy específico de Navidad, también puede ser que las ventas, aunque Navidad se vende más bien en noviembre, ¿vale? Pero en diciembre también puedes vender cositas. A mí me llamó mucho la atención que en Canva, no tiene nada que ver esto con Getty, pero lo cuento, en Canva, el 31 empiezo a recibir ventas de una foto sola, y esa foto sola era una foto toda negra con un fuego artificial. Claro, eso para, se ve que se posicionó, no me preguntes por qué, para hacer algún fondito o alguna cosa, y el día 31 y el 1 vendí esa foto como 20 veces. A ver, en Canva son 35 céntimos, habrán sido, no sé, 7, 8 euros que habré hecho ese día solo vendiendo esa foto. Pero me refiero a que si tienes algún contenido que justo dé la pega en el momento de la Navidad y en esos días tan especiales, pues puedes que tu portfolio pues mejore. Y si no tienes nada muy navideño, pues que esté un poquito más a la baja, porque en ese momento todo el mundo está pensando en la Navidad y esas cosas. Pero bueno.
Yo curiosamente en enero he tenido visualizaciones ya pasadas Navidades. Yo tengo unos Papá Noel muy rarunos, uh-huh. Sentados en el váter y con aparato de dientes. Y he tenido visualizaciones bastantes de cosas de Halloween en enero. O sea que, bueno, hay veces, la verdad es que Getty es muy imprevisible y luego de cosas muy raras te llevas unas grandes sorpresas.
Dímelo a mí, que ayer tuve mi primera Market Freeze y estaba yo, la verdad...
Ah,
que
bueno, eso es una gran noticia.
Eso es una noticia... A ver... Te soy sincero, ¿eh? Estaba en un evento, yo cubriendo el evento, y vi el mensaje y dije, no me emocioné porque estaba en el evento, estaba con la cabeza.
¿Te llega un email te llega?
Sí, te llega un email, te dice, hola, no sé qué. Después te paso un foro porque he puesto la foto más o menos con todas las cosas tachadas que no se pueden ver, para que veas más o menos el formato del email. Te dicen, hola, mira. Además me pareció raro porque yo estaba en el evento y de repente me viene un mensaje diciendo... el support ticket no sé qué. Digo, pues si yo no tengo ningún ticket de soporte, yo ahora en Getty, o sea, ¿qué me estás contando? Me decía, el ticket de soporte que un cliente ha comprado una Market Freeze por 6 meses y bueno, bla, bla, bla. Textito, pero claro, en el momento yo estaba es un evento muy grande, yo estaba por otras cosas y miré y dije, nada. Después por la tarde, cuando me cayó la ficha... Ahí sí que me puse contento, y no solamente que me puse contento, sino que, ¿sabes qué me alegró más? Más allá del dinero, que por supuesto me alegra, pero es el hecho de tener una ventita de Market Freeze por primera vez. O sea que nunca había tenido una, y la verdad que es, dices, bueno, quiere decir que vamos por el buen camino. Entonces te da un poquito de alegría tener la primera Market Freeze.
¿Y era una foto normal o rarita?
No, era la más normal. Es más, para los que siguen el foro de Stock Photography, si os acordáis, en un determinado momento dije, yo me guardo esta sesión. Fue una sesión que hice la Navidad del 21, ¿vale? Entonces, como la hice en la mitad de diciembre del 21, dije, no la voy a subir ahora, que si no, o sea, el 15 de diciembre no sirve de nada, que subas una familia... viendo cosas en Navidad, ¿vale? Y bueno, me la guardé 6 meses y la subí en julio, ¿vale? A Getty, diciendo, en julio va a estar bien para posicionarse correctamente, para en diciembre estar a tope, noviembre, diciembre estar a tope. Y esa fue la foto que se me venía vendiendo muy bien, además. Esa fue la foto que escogieron como una Market Freeze. Me llamó también la atención que en el mensaje decía una cosa que es cierta, que... esa foto se venía vendiendo, o sea, y le dijeron al cliente que había algunas de esas fotos ya vendidas a perpetuidad, que también te digo, las habrán pagado por 10 o 20 céntimos. O sea, pero que bueno, tiene esa Market Freeze por 6 meses, pero por ahí hay algunos clientes más, unos cuantos, porque se vendió, que tienen, que la habrán comprado por 30 céntimos a perpetuidad, porque tienen esos packs de... miles de fotos por muy poco precio. Pero bueno, mira.
La verdad, no es que yo esté en Getty, pero Getty Creativo a mí me encanta. Funciona muy bien si eres constante. Sí. Funciona fenomenal y yo estoy contentísimo con Gretik y Creativo. Yo lo recomiendo porque es que funciona.
Sí. Funciona y funciona muy bien. ¿Sabes lo que me gusta mucho? Tanto de Getty como de iStock, ¿eh? Mientras que en Adobe, en Shutter, en casi todas las agencias, siempre vendes lo mismo, ¿vale? En iStock te mueve todo el portfolio todo el tiempo. Todo, y Getty es igual. O sea, no es que digas, mira, sí que tiran del carro tres fotos, ¿no? O sea, o 20 fotos, ya sabes cuáles son las. Pero te mueve todo el portfolio, todo el
Sí.
tiempo. Entonces, eso sí que está guay. No sé cómo lo hace, pero está muy bien. Y además, por el tipo de cosas que pide Getty, es la agencia que a mí más me gusta. Y siempre lo digo, la verdad.
Y sobre todo las sorpresas que te llevas, porque yo recuerdo una vez que salía de un evento por la noche y le hice una foto a las típicas, las barras estas que tienen las bicicletas, donde las vas dejando,
Sí.
estaba todo lleno de lucecitas rojas. Pues le hice una foto a eso, digo, bueno, oye, hasta aquí salía de trabajar, lo hice, lo subí y no lo, tampoco tuve muchas ventas. Sí hubo un mes que tuve algunas visualizaciones y oye, me compraron esa foto por $100, que dices, madre mía,
Claro.
que muchas veces te llevas unas sorpresas con Getty que bueno, que te alegran el día, desde luego.
Bueno, y $100 para ti, o sea, para la agencia ha sido bastante más, o sea,
Sí.
la pagan por un dinerito. Mira, pregunta por aquí Sir C. Dice, ¿para los eventos te acredita Getty directamente? ¿Pides tú la acreditación?
Sí, normalmente es Getty la que me acreditan y dan, o sea, mi DNI o mi nombre para que pueda recoger luego la acreditación.
Vale, pregunta del tema creativo, no tanto del tema editorial. De todas las agencias en las que estás, ¿cuál dirías que es el top 3?
Pues Getty, la top, la number one. Adobe, aunque las de micro tengo que reconocer que como entré muy pronto en Addictive, pues he metido mucha morralla. O sea, todo lo que me hago yo autofotos o a mis niñas las tengo a las pobres que ya están hasta las narices de mí y meto mucha morralla, pero bueno, diría que Getty, Adobe y Shutter.
Vale,
Aunque
estás. Sí.
últimamente Alami estaba muy parado y últimamente sí que hay alguna venta.
A mí, Alami, vamos, o sea, me da para medio croissant pequeñito una vez al año.
Y está aceptando también inteligencia artificial, que me ha sorprendido.
Sí, creo que sí. Sí, hay algunas agencias que son un poco raras con el tema de la inteligencia artificial, porque el otro día vendí una foto de inteligencia artificial en Deposit Photos. Y justamente me llega un mensaje de Helpy, que es otro estoquero muy veterano y que sabe mucho de todo el tema, que le habían enviado un mensaje de Deposit Photo diciéndole que no aceptaban contenido con inteligencia artificial. Y además yo no me escondo, porque en el título dice AI generativa, es el título que se le pone a lo de Adobe. ¿Tú qué tal?
Yo de
¿Cómo?
hecho mandé, me la rechazaron diciendo que no aceptaban inteligencia artificial,
Sí.
volví a mandar otros diferentes y me las han aceptado, o sea que no en Deposit Photo.
Joder, depende del día del revisor, entonces.
Sí.
¿Qué tal? ¿Cómo te llevas con la inteligencia artificial?
Bueno, pues estamos ahí experimentando como todos, yo creo. Intentando dar en el clavo, porque claro, ves una foto que más o menos te gusta, pero hasta que la consigues, pues te has comido la mitad de las horas del cacharro que te has contratado. Empiezas a ver dedos largos y cosas raras
Sí, las
y
manos
ya es
un
lo que te echa
poco.
para atrás. Y las manos todavía le cuestan. Y bueno, yo creo, y sobre todo yo estoy empezando a dar ya con los tipos de plano, porque no sé por qué siempre, como no tengas cuidado, te cortan la cabeza y tienes que tener mucho cuidado con el objetivo y el ángulo que le pones.
Sí, poniendo eso ya eso lo sueles arreglar bastante bien. Con
Pero
respecto.
bueno, divirtiéndonos y yo creo, más que como negocio, yo creo que hay que estar un poco al día por si acaso esto va más, por lo menos conocerlo, ¿sabes?
Mira, 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 me acaba de llegar justamente un mensajito de Getty. Mensajito de Getty porque les comenté que la foto que han vendido tiene otra foto Que mira, son esas que tú subes que son, no son sisters, sino que son gemelas idénticas, ¿vale? Entonces, en una está con el dedo así, en el otro está con el dedo así. Y entonces les dije, chicos, detalle, hay una foto que es casi idéntica, no tendría problema yo en que la congelasen para que no hubiese problema, que lo supieran. Y me acaban de decir que bueno, que se lo pasan al departamento de ventas y que ya me dirán algo, pero que gracias por hacérselo saber. Bueno.
Y muy bueno el soporte que tiene Getty, la verdad, vuelvo a repetir, no es porque yo trabaje para Getty, pero se agradece que te respondan. A veces tardan un poquito, pero te responden siempre y la verdad es que yo no he tenido ningún problema nunca.
Sí, bueno, incluso yo quitando fotos no he tenido problema tampoco, ¿eh? O sea, nunca te dicen nada, no hay ningún problema con eso. No es tan fácil como quitar fotos de Adobe o de Shutter, que tú dices, esta foto quítala, pero bueno. ¿Qué agencias aceptan IA? Pregunta Sir. Pues depende del día. Canva no te acepta. El otro día vi que Canva tiene su propio generador. ¿Serán hijos de su madre ya también? Shutterstock no te acepta porque también tienen su propio generador con la gente de DALL-E. iStock y Getty no aceptan. Western 61 no acepta. Addictive sí acepta. Adobe acepta. Envato no. Acuerdo ya. En fin.
Deposit según el día.
Deposit según como le venga. Sí. En fin. Principalmente Adobe. Adobe está a tope con eso. 1-2-3-RF también acepta. Gracias, Unai, por el dato. Sí, es que el problema con la inteligencia artificial actualmente es que un día te dicen una cosa, el otro día te dicen otra, un día te dicen etiqueta de esta manera, el otro día te dicen ponen los títulos de esta cosa. Adobe ahora creo que tiene un checkmark para poner que es inteligencia artificial, antes solo era título y cositas. Muy bien, si tenéis preguntas, chicos, ya sabéis, aquí tenéis el chat para Wirestock, no lo sé. ¿Has trabajado con Wirestock, David?
No, porque además Wirestock es exclusivo, ¿no?
No, no
¿O
lo
no? ¿Es
sé.
micro?
Wirestock es una distribuidora de micro, ¿vale? Entonces lo que te hace es mandar a varias. Entonces, lo que hace alguna gente es mandan ellos mismos a las grandes, o sea, Shutter y Adobe, y después se lo mandan todo a Wirestock para que Wirestock distribuya entre todas las demás, quitando la opción de distribuir justamente a las que está el contribuidor. Entonces.
Es que ya cuando empiezas a subir a 5 o 6, ya se te quita la gana de seguir subiendo a la demás, porque es que parece que no se pierde mucho tiempo en las subidas.
¿No utilizas Stock Submitter o alguna herramienta como estas?
No, 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 nunca las hago a capón, vamos.
Uf.
Voy subiendo una a una.
Uf, my God, este es colega tuyo, Unai. Pero solo lo manda a Adobe, a la Micrea. Sí, acepta y a Wirestock, pero solo lo manda a Adobe y a la Mi, dice Unai. Vale. Más preguntitas, porque ya que tenemos aquí a un súper editor, perdón, fotógrafo y videógrafo de editorial. Haces fotos también de editorial, no solamente vídeo.
Sí, principalmente fotos. Lo que pasa es que también está apostando Eti por el vídeo, pero principalmente, incluso en algunos eventos que a mucha gente le choca, hago foto y vídeo al mismo tiempo. O sea,
Uf.
cuando es algo sencillo, hay algunas que no sé, que es imposible. O sea, en un evento tipo Goya es imposible. O haces
Se
foto
va, claro.
o haces vídeo. Pero hay ciertas cosas que sí tienes oportunidad de hacerlo. Y yo lo he
Cuando
hecho, vamos.
sí, cuando haces fotos, RAW o JPG.
Por lo general en RAW. Porque, bueno, me gusta. A ver, si por algo se caracteriza a Getty, hay otras agencias que a lo mejor mandan mucho más rápido. Europa Press, EFE, pero Getty. Y luego esas otras agencias también distribuyen a través de Getty, pero las colecciones de Getty se caracterizan porque tienen bastante calidad. Y si algo nos piden que cuidemos mucho es la calidad, y en la medida de lo posible, pues intenta subir la foto con un mínimo de mimo y que se vea bonita.
Vale. En cuanto a vídeo, ¿en qué formato estáis transmitiendo?
Uf, depende del evento. Yo si es algo que he hecho y tengo tiempo, que no es algo que tenga que subir al momento, lo mejor para las televisiones, porque al final lo que haces tú es un RAW, no en formato RAW, sino que metes el vídeo en crudo para que luego pues cualquier televisión o página web pueda descargárselo, editarlo ellos y hacer una pieza con varios vídeos que se hayan descargado. Si es así algo rápido, un MP4, H265 o H264 te da muy buena calidad. Si es algo que yo he hecho y no tengo esa inmediatez, porque también hago cosas que no tengo que subirlas así con tanta prisa, sino que es también algo de archivo, pues una feria o algo que pueda subir. Pues por ejemplo, hace poco estuve en una feria de retromóvil, coches antiguos. Eso más que una noticia de actualidad se queda ahí para el archivo y siempre que puedan tirar. Y yo si puedo, sé que cuesta muchísimo, pero si tengo más tiempo subo en ProRes un HQ que ya nos ponemos en un archivo que son,
Eso
pues a
pesa.
lo mejor 15, 20 segundos que pueda ser
Un giga.
casi que 1 giga y pico, pues,
Sí.
tranquilamente.
Vale, ¿tienes alguna especialidad dentro de Getty o te pueden pedir de todo?
Principalmente entertainment, que es entretenimiento, pues desde un photocall de la presentación de una película, los premios, pues la gala, por ejemplo, de los Goya, cualquier premio, una presentación por ejemplo, el producto que presenta Pilar Rubio, por decir algo, o también hago algo de noticias, siempre que hay algo de actualidad y, oye, pues puedes hacer esto. O si yo veo que voy a pasar por algún sitio o que voy a algún lado y que puedo hacer algo para news, lleva otro proceso, pero también puedo hacer sobre todo entretenimiento y news. Por ejemplo, ya en deportes hay otros fotógrafos, está como todo muy compartimentado y de lo que tiene Getty son muchos especialistas en cada tema. O sea, los de deportes suelen ser deporte, noticia, noticia, aunque yo hago un poquito de entretenimiento y noticias.
Vale, estoy mostrando en este momento un poco el portfolio editorial que tienes en Getty. Vale, estoy pasando por el Paseo de las Hadas, pero estábamos antes con los Reyes. También estábamos en una exposición donde estaba Feijóo y Almeida. O sea, hay mucha variedad, hay mucha cosita. Más o menos en un mismo día puedes tener dos, tres eventos.
Sí, fácilmente. Sí, y además es lo ideal, porque ya que echas el día,
Claro.
pues lo haces. ¿Sabes? Y por ejemplo, cuando llega la Fashion Week, ahí son jornadas
Maratónicas.
tremendamente intensas. Date cuenta que ahí un día normal pues hay un desfile, y aparte del desfile hay un backstage que también puedes hacer, también van famosos y tienes que hacer el photocall con famosos. Ahora se hace menos, pero antes se hacía mucho street, que iba gente anónima, pero que va pues vestida de una forma peculiar y también son cosas interesantes para las revistas. Y ahí cada desfile es, haces un desfile, editas, subes, no te da tiempo, hay veces que no te da tiempo a subir, tienes que meter de nuevo desfile y hay veces que vas encadenando tres desfiles y vas todavía con el primero. O sea que
Hostia.
ahí sí, es un poco maratoniano. Si por algo o sea, aprendes haciendo editorial, y yo lo he ido adquiriendo el otro día, tengo un chico que se viene conmigo para algunas cosas como ayudante y me echa una mano y decía que hacía todo muy rápido, pero si algo aprendes en editoriales,
Es la
que tienes que
trinchera.
editar muy rápido. O sea, que aunque hagas 1.000 fotos y tires en ráfaga y tengas esos 1.000 fotos, tienes que seleccionar muy rápido con el Photomechanics, que es maravilloso.
Fantástico.
Seleccionas
Sí.
y seleccionas las que vas a usar, editas y para arriba.
Mira, acabo de llegar a un sitio donde veo fotos en blanco y negro dentro de la editorial. Un DJ estoy viendo, ¿eh? En el Warner creo que es. ¿Puede ser? A ver.
En el parque de atracciones, DJ
Dice
Nano será.
Neurex de Christmas Tree in Madrid. Sí.
DJ Nano, sí. Sí, alguna foto en blanco y negro, siempre, si ves que puede quedar bien, solemos meter, no solo yo, muchos fotógrafos meten alguna foto. Yo, si ves, por ejemplo, otro día, que dije, esa tiene que ir en blanco y negro, donde aparece Feijóo, le pillé en un momento mirando el móvil, que no estaba mirando el móvil, sino que estaba en una foto muy reflexiva, y dije, ostras, esta tiene que ir en blanco y negro sí o sí, porque es muy significativa. Esa tiene que estar en blanco y negro. Tienes que ya pensar que independientemente de las noticias del día a día, esto es un gran archivo, un gran banco de imágenes, y para cualquier estado de ánimo que tenga un político, si tiene éxito, fracaso, también tienes que pensar qué cosas puedes hacer para el día que ocurra eso, es un éxito o un fracaso.
Sí, sí. Mira, estoy viendo aquí a todo tren, en fin, el árbol en Madrid. ¿Alguna anécdota graciosilla cubriendo algún evento o algo? Que debes tener 3 millones.
¿Alguna anécdota graciosa que puedo tener?
A mí, ¿sabes lo que me pasa?
No te sabré decir ahora.
Pero ¿sabes?
O sea, me han pasado muchas cosas, ¿eh? Pero...
Sí, a mí me pasa que cuando me hacen esa pregunta no me acuerdo de ninguna. Pero cuando estamos hablando de una cosa y sale algo, me puedo acordar de 35. Así que te entiendo perfectamente.
Ah, bueno, sí, te puedo contar una graciosa, que fue la primera vez que fui a cubrir algo de Casa Real. Y claro, no me avisaron de que con Casa Real tienes que ir con mucho tiempo porque tienes que pasar control de seguridad. Si es dependiendo en qué sitio, pues te tienen que revisar el equipo, los perros tienen que oler las mochilas, en fin, lleva un proceso bastante largo. Entonces yo fui pelado de tiempo. Creo que era la Reina Sofía, llegaba una exposición o algo y llegué pues 3 minutos antes. Y no me avisaron de que tenía que llegar antes y según llegaba, vi que llegaba toda la caravana de Casa Real con Reina Sofía y no me dejaron cruzar. Digo, oye, ¿qué tengo que hacer esto y tal? Y nada, me quedé sin hacer la entrada. O sea que mi primer estreno con la Casa Real fue apoteósico. Luego tuvieron la deferencia de meterme muy cerca de ella y pude tener otro tipo de fotos que todo hay que decirlo, la verdad es que se trabaja bastante bien. Es otro rollo diferente a cuando vas a un fotocall y más si viene alguien de Hollywood muy famoso que estamos ahí todos apiñados y pues, gritando unos y otros para que te miren. En Casa Real también puede pasar, pero bueno, está más contado los medios y son el propio equipo de comunicación y escoltas te va indicando dónde tienes que hacer la foto, dónde tienes que pararte, si fijan 3-4 puntos y en ese sentido pues es más cómodo.
¿Es cierto que a Getty siempre le dan un spot muy pero muy bueno, si no el mejor?
No solo Getty, o sea, hay las agencias punteras de este país, pues Europa Press, EFE, Getty y otra competencia, la competencia de Getty, sí que es verdad que te dan, pues si te tienes que poner, si hay una escalera con varios peldaños, pues vas a tener un buen sitio, indudablemente. Otras veces no está preasignado los sitios y tienes que llegar primero, como llegas el último te metes, tienes que hacerlo en una esquina, pero sí que es verdad que los que en los fotocall que están ya bien organizados tienes un sitio preasignado y lo entiendo. O sea, al final las fotos se van a distribuir principalmente en 4 o 5 agencias y ellos son los primeros interesados en que esas fotos por lo menos tengan un ángulo bueno. Luego ya el fotógrafo tendrá que preocuparse de sacarlas bien, pero que tenga las mejores condiciones para trabajar.
¿Con qué equipo vas? ¿El equipo lo pones tú o lo pone Getty?
Sí, sí, sí. Bueno, todos los fotógrafos de Getty llevan su equipo. Y los que no sean staff, que somos colaboradores. Y yo normalmente, antes llevaba 2 cámaras. Hay veces que también las llevo. Lo que pasa que desde que yo soy muy de Canon, llevo toda la vida con Canon, y desde que me pasé a la R5, pues hay veces que, claro, ahora voy a coger la 5D, que la voy a vender, la Mark IV, la 5D Mark IV, y me he acostumbrado a la R5 y claro, voy a coger la Mark IV y digo, esto ¿Qué es esto de lo que utilizaban en la prehistoria? Es que esto suena hasta mal, ¿sabes?
Plaga.
Pero bueno, lo suyo es, dependiendo del trabajo que vayas a hacer, pero los objetivos de batalla y de tú que has hecho eventos, pues seguro que probablemente irás así. Una máquina con el 2470.
Y ya está.
Otra con el 70-200. No. Y guardadito el 16-35, por si hay alguna foto
de angular
que te pidan en un fotocall. Oye, una foto institucional de 40 personas. Pues no, sí, te queda más remedio que tirar de angular. Y si no, con esos... Últimamente, la verdad es que con la R5 estoy tirando mucho de 24-70. Pero cuando, por ejemplo, si vas por la calle y tienes que cubrir algo, pues, por ejemplo, en tiempos de pandemia que teníamos que cubrir, sí que iba con las dos cámaras, con el 24-70 y con el 70-200.
Sí, a ver, yo no uso nunca el 70-200 porque no hago una alfombra roja, por ejemplo, que muchas veces no te ponen al lado, te ponen a una distancia y quizás a veces el 70-200 te puede ayudar un poco más. O por ejemplo, cuando haces una pasarela de moda, que estás un poco lejos, que también te puede servir. Pero no, yo no hago eso. Entonces yo hago, por ejemplo, muchas veces el booth, el stand, ¿sí? Entonces para hacer un stand no necesitas nunca un 70-200. Entonces eso es lo que hago más yo. Entonces lo tengo un poco soldado, creo que la cámara del 24-70.
Date cuenta que en un photocall es muy interesante el personaje, tener los diferentes planos, pues un plano general del plano largo, donde se vea de arriba abajo, un plano americano, plano medio, si puedes cerrar también, porque luego las revistas también, aparte les interesan los zapatos. Por ejemplo, en Leticia, si te da tiempo, tienes que sacar los zapatos, el bolso, todos los detalles son lo que le van a interesar a las revistas. En un photocall de, yo qué sé, imagínate, de los 40 principales, pues todos los artistas que vengan, si tienen un detalle de los anillos o el bolso, los zapatos, un collar, eso también te interesa tener un plano de detalle, porque eso le interesa a las revistas más allá del personaje. Entonces, con el 24, o sea, con el 70-200, incluso luego si puedes recortar un poquito, pues te pueden salir unos detalles bastante interesantes para las revistas.
Sí, porque la R5 tiene resolución. ¿45 tiene? ¿O
sí, son 41 megapíxeles, me parece.
Qué barbaridad.
Ahí lo bueno es que en ciertas ocasiones, en lugar de llevar las dos cámaras, si estoy en una... Depende de la distancia a la que te pongan. Hay algunos photocall que están muy pegado y puedes usar el 24-70, y otros que estás con el 70-200 y a veces que no saben ni cuál coger, porque como se metan dos personas ya no te entran con el 70-200. Claro. Pero dependiendo de dónde te pongan, en lugar de tener dos cámaras, tiro con una solo y luego hago recortes, porque la R5 puedes hacer muchos recortes y oye, te ahorra el tener que estar con dos cámaras, que te ahorra ya un poquito de trabajo.
Oye, ¿qué tal la R5 cuando grabas vídeo? Cuando estás en un photocall, que normalmente en los photocalls tienen textos por detrás que no veas, ¿cómo va de focus hunting?
Pues yo para vídeo, no, sí que el vídeo de la R5 es maravilloso y de hecho he hecho muchos eventos y lo he hecho. Pero yo para vídeo utilizo principalmente una Lumix, la GH5.
Sí.
Es la que uso cuando tengo que grabar en trípode. Me pongo una pantalla grande y ahí todo lo veo mucho mejor. La R5 para vídeo lo utilizo cuando tengo que hacer algo muy rápido y tengo que hacer solo, o sea, con una cámara tengo que hacer, porque no me dé tiempo, uno o dos clips de vídeo y fotos, simplemente cambiar el formato y hago el vídeo. Pero si solo tengo que hacer vídeo, por el peso y por la calidad que yo voy a necesitar, tiro con la Panasonic, sí. Porque la Canon te da una textura muy bonita, es una cámara fantástica para vídeo, lo que pasa es que también se calienta mucho. La Canon no está preparada, es esa misma, pero con la C, es para cine, es igual, pero con un ventilador y ya te permite grabar más de 30 minutos, en esta no, y la verdad es que se calienta muchísimo. Yo...
¿Pero estás grabando en 4K?
Sí, todo lo que hago es 4K. Porque sobre todo para bancos de imágenes estoy pensando de cara al futuro. Que el HD va a tener menos recorrido, va a tener mucho más recorrido todo lo que subas en 4K. Y a las televisiones, cuando se descarguen un vídeo en 4K, van a tener la opción de recortar un poco y les va a dar mucho más juego.
Una cosa hoy que decías de subir a la, o sea, de subir los vídeos para las televisiones, cuando dices en crudo, te refieres a que tiene una edición neutra. O sea, no le estás dando un log. O sea, estás dando algo con un mínimo de edición.
Claro, le pongo un perfil de cámara, por ejemplo, en natural, para que esté lo más natural posible.
Perfecto.
Lo más neutro, ellos ya lo puedan editar. Cuando me decía en crudo, me refiero es que corto al principio, al final. Si hay alguna... A ver, si voy a un evento grande que tengo que ir subiendo constantemente, no tengo tiempo de estar cortando los momentos que cojo foco, ¿no? Porque yo normalmente con la Lumix suelo coger el foco manual. Muevo la rueda del objetivo y ya está. Pero si es algo que tengo más tiempo, ya puedo cortar el clip y esos segundos que yo he tardado en coger foco, lo puedo cortar o hacer varios clips diferentes o editar uno que sea un mismo personaje por varios clips en uno solo.
Decías que llevabas un monitor también, un monitor grande, dijiste hace un momento, ¿no?
Sí, bueno, ya voy teniendo mi edad. Voy teniendo problemas con la vista, no siempre me pongo las gafas y bueno, y es otra de las cosas que por eso yo tengo la Panasonic, porque tiene un picking de enfoque y eso te ayuda muchísimo. Hay veces que engaña y tienes que tener mucho cuidado. Canon en ese sentido, la 5D por supuesto no lo tiene. Creo que había que meterle un software, pero pirata, y no quise hacerlo. Uh-huh. Y la R5 sí que lo tiene, siempre y cuando lo pongas en manual. Si tú lo pones en automático, en autofocus, no te va a dar ese picking. Y aún así, si lo pones en manual, el picking que tiene tampoco es ninguna maravilla. Uh-huh. No me termina de gustar y no me termino, por lo menos yo no termino de ver bien, ni me quedo tranquilo cuando lo pongo manual, si está a foco o no. Y por eso tengo un monitor grande, que aunque la Lumix tiene ya ese picking, prefiero verlo en grande porque es que ya
no, la pantallita, me va fallando la pantallita vista. Pequeñita no es para hacer vídeo, ya te entiendo perfectamente. ¿Y qué llevas de monitor? ¿Un Filmworld?
Pues,
porque ¿qué monitor he visto mucha gente trabajar con un Filmworld. De 7 pulgadas, ¿crees? Una cosa.
No lo tengo aquí, es un Lilliput, me parece.
Uh-huh, no lo conozco.
Un Lilliput que aparte tiene picking. Tú le puedes configurar el picking, aparte de la cámara, el propio monitor tiene picking. Le puedes poner un porcentaje más mayor o menor, pero te lo va avisando también.
Uh-huh. Está bien. Bueno, David, muchísimas gracias por pasarte este ratito aquí, por compartir todas estas experiencias. Te agradezco muchísimo el tiempo. Ya sé que has llegado corriendo para poder estar aquí. Así que muchísimas, pero muchas gracias. Y bueno, en cualquier otro momento te invito otra vez a pasarte por aquí, a contar más cositas, más historias y más batallitas.
Cuando queráis que os cuente batallitas, pues nada, de esto, de los rodajes, o de lo que queráis vosotros. Yo, sabes que yo estoy... Me he dedicado todavía a la radio. Sí. Y me encanta, o sea, todo lo que es comunicar... He pensado muchas veces en hacer mi propio canal, pero es que no me animo porque además sé que hay gente muy buena haciéndolo. Yo desde que tuve a mis hijas ya el tiempo libre se acabó. Entonces tengo que optimizar todo mi tiempo y luego hay gente muy buena. Yo ya voy cumpliendo años y la gente joven está pegando muy fuerte. O sea,
sí.
Dices, ¿qué puedo aportar yo hasta que no tenga... Llega el momento que diga, ¿puedo aportar algo nuevo?
Bueno, pero todo tiene su público, ¿eh? O sea, la gente joven también se dirige a un público muy joven. Fíjate que yo tengo ya una edad y estoy aquí en Twitch. Vale que me ven 10 personas, que eso no existe, pero en fin, después se sube el podcast, esto, lo otro.
Pero te has animado a hacerlo. Yo a mí me cuesta todavía el animarme y he tenido podcast de radio durante muchísimo tiempo, pero me cuesta. Y de hecho empecé un podcast de fotografía. Que lo dejé porque dije, mira, si hago algo, tiene que ser algo que aporte. Claro. Para estar haciendo algo que haya otros mucho mejores, ¿para qué me estar perdiendo yo el tiempo? Si, pues nada, disfruto escuchándolos y ya está.
Bueno, gente, esto mismo lo tendréis en el formato podcast, como siempre, y también puede que lo suba al YouTube. Nos vemos la semana que viene, a ver si puedo conseguir a unas chicas que están por ahí estoqueras para hablar un poquito de stock, a ver si las convenzo. Y nos vemos la semana que viene. David, quédate un poquito que así nos despedimos. Muchísimas gracias a todos. Hasta
Venga,
luego.